Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y 31, saludos, buenos días, saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que conforma la redacción de COPE Ferrol en esta jornada de 4 de agosto del año 2020. Va a lucir el sol, por fin vamos a tener de nuevo unos días en los que podremos, hoy por lo menos, a ir a los lugares de descanso, playa, piscina, todo aquello que sin duda alguna estamos deseosos de poder realizar en este mes de agosto, después de sin paz de este último fin de semana, también este lunes donde el sol no lucía, y donde tenemos preparado para todos, a partir de ahora y hasta la una de la tarde, un amplio espectro de noticias, de entretenimiento, de información, todo ello pues para mantenerlos informados de lo que ocurre en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Algunas son buenas noticias, como por ejemplo hemos conocido esta misma mañana que el paro ha descendido en algo más de un 5% en Ferrolterra, Eume y Ortegal en el mes de julio. La diferencia entre el cierre de junio y julio es superior al 5,42%. Es sin duda alguna una buena noticia, 721 personas menos en las listas del desempleo que han conseguido un trabajo o que también de alguna forma pues han conseguido abandonar esas listas del desempleo, porque también hay que recordar que los ERTES no contabilizan dentro de lo que es la lista del paro. Los ERTE son personas con contrato en vigor que se suspende temporalmente por una causa justificada. En este caso, por el coronavirus es el principal motivo de la paralización de muchos de esos ERTES. Hablaremos en el día de hoy con Álex Campos, que es el secretario de la Asociación Cultural Irmandiños de Moeche, que nos contará qué es lo que han previsto desde esa asociación, que son los responsables todos los años de organizar el Festival Irmandiño de Moeche, que este año también ha tenido que ser suspendido, pero que de manera virtual van a realizar, sí, algunas actividades. También hoy sí esperamos poder contactar con Jesús Martínez, que es el autor del libro 50 años del Rally de Ferrol, que acaba de ser publicado, más de 500 páginas, más de 1.800 fotografías y toda la historia, uno año a año, de lo que ha sido el Rally de Ferrol. Pero antes, vamos a conocer también cómo se nos presenta la predicción del tiempo. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanciburao. Nos vamos ya sin detenerlos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
Buenos días, este martes na comarca de Ferrol reforza esa influencia anticiclónica. Pola mañá teremos a presenza de nubes de tipo baixo e despois os ceos quedarán prácticamente despexados. As temperaturas, as máximas, non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 23 graus. O vento soprará frouxo do nordés. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y eso sí, parece que vamos a tener cielos despejados en las próximas horas. Y Muebles Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece también la información del tráfico. Muebles en la Avenida de Cuba, en el número 15, y electrodomésticos en la calle Concordia, en el número 9. Todo ello en Ortigueira. En las últimas horas no se han registrado incidentes en lo que se refiere a nuestras carreteras. Y, por ejemplo, ayer al mediodía una mujer de 54 años resultó herida en una colisión entre dos vehículos en la parroquia de Lago, en el municipio de Valdoviño, siendo trasladada al hospital Juan Cardona. Ya por la tarde, también sobre las 6, un vehículo se salía de la carretera en la Nacional 651 a su paso por el casco urbano de Ponte de Ume, justo enfrente de la residencia Nuestra Señora de las Virtudes. Se llevaba por delante varios metros de valla, precisamente que separan esa calzada de la acera, sin que se registrara ningún herido, pero sí daños materiales importantes en el vehículo implicado. Pues aquí sí que hay playa y vamos a poder disfrutar, parece ser de ella por la tarde. Nos trae más datos nuestra compañera Bea Rodríguez, que nos adelanta cómo están los arenales. Bea, saludos, muy buenas tardes.
Hola, saludos a todos, bienvenidos un día más a la sección de playas en COPE Ferrol. Día con sol en todo el litoral ferrolano, pero sin embargo también tendremos niebla en todas nuestras playas. Temperaturas altas, una media de 25 grados y vientos variables. En las playas de Outeiro, Doniños y Sansurso, una temperatura máxima de 24 grados durante las primeras horas de la tarde. La temperatura del agua rondará los 19 grados, 2 grados más que la semana pasada, y los vientos soplarán débilmente del norte. En las playas de Valdoviño, Afruxeira y Pantín, máxima también de 25 grados y una temperatura del mar de 19. Los vientos, por su parte, soplarán también del nordeste de forma moderada. En Cabanas, en la playa de la Magdalena, el viento será variable en toda la tarde. Habrá una temperatura máxima de 25 grados, un grado menos que la jornada del pasado viernes. Los bañistas disfrutarán de una temperatura del agua de 22 grados. La pleamar en las playas de Ferrol en la tarde de hoy será a las 5 horas y 55 minutos de la tarde y les recomendamos, como siempre, el uso de protección solar y les deseamos que pasen una feliz tarde de lunes.
Bueno, pues ya lo saben, a disfrutar de la tarde. Y en lo que se refiere a la actualidad informativa, bueno, pues son ya 4 los afectados por coronavirus en nuestra área sanitaria de Ferrol. Lo ha comunicado hace unos minutos el Sergas. Lo más importante es que ninguno de ellos, afortunadamente, han tenido que ser ingresado en los centros hospitalarios de nuestra comarca. También les decíamos anteriormente que el mes de julio significa la bajada de algo más del 5% en el número de desempleados y el primer buque logístico de la Armada Australiana ha iniciado esta mañana sus pruebas de mar. Según las previsiones, el barco pondrá a prueba todo su equipamiento en unos test en los que participarán tanto operarios de Navantia como representantes de las empresas auxiliares y también representantes de la Armada de Australia. Y el aglomerado de la carretera de Catavoy-Semandiá quedará listo esta misma semana, según ha asegurado la concejala de Obras de Ferrol, Ana Lamas, que comprobó la evolución de los trabajos que se ejecutan en un tramo superior a los algo más de 1,4 kilómetros. Y también Equiocio sigue siendo uno de los puntos importantes porque pasado mañana se inicia en ese recinto de Ascavazas, en Covas, una nueva edición del certamen equino y pone el foco también en otras iniciativas empresariales gallegas de sur sostenible, un taller ambiental, una exhibición de longboard y una charla del bicampeón del mundo de surf adaptado completan la programación centrada en las actividades del mar que, además del caballo, pues este grupo organizativo quiere también diversificar aprovechando el escenario en el que se celebra.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161 y en Calzados Bapis, en Calle María 117 y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook. Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon, en calle Rubalcaba 21, Ferrol, teléfono 981-945-687.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
Percorremos a esta hora do mediodía nosa comarca, viaxamos ata Moeche, porque ali, todos os anos, no mes de agosto, temos unha cita ca historia, o Festival Irmandiño, que recrea ese asalto que precisamente a xente do pobo realizou aos señores feudais que habitaban no seu castelo. Unha recreación con asalto incluído que este ano, ao igual que casi todos os actos culturais, lúdicos e de presencia masiva de persoas, tivo que ser suspendido. Nos próximos minutos imos falar co secretario da Asociación Cultural Os Irmandiños de Moeche, de Álex Campos, que é o seu secretario, para que nos conte un pouco cales foron os motivos que o levaron a suspender esta edición, pero tamén cal vai ser a alternativa porque Moeche non queren quedarse de brazos cruzados. Álex Campos, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, Javier.
Bueno, decimos que Moeche se suspende o Festival Irmandiño, pero non queredes quedar cos brazos cruzados.
Sí, a ver, levamos desde o principio da pandemia, pois pues, sempre tens unha pequena ilusión de que isto, pois, pues, que vai ser pasaxeiro, que cando chegue a época do festival, pois, pues, que se iba a poder facer. Pero claro, según foi pasando o tempo, xa nos fomos dando conta que un evento como o noso, con tanta xente, pois, pues, que iba a ser inviable de levarlo a cabo. E nada, puxamos a cabeza a traballar, a valorar as distintas posibilidades que se puderan realizar, porque creemos que un evento como o noso, o Irmandiños, que reúne unha serie de características de tradición, de rebeldía, de loitar contra as, bueno, contra as injustizas, neste caso tamén contra o que é unha pandemia, pois que reúne todos os requisitos para tratar de facer algo que, bueno, que manteña viva a nosa historia.
Suspendes o festival, pero que vai a ocurrir o fin de semana do 21, 22 e 23, que era en principio as fechas nas que teríades que celebrar o vosso festival?
Bueno, pois, ao final, a idea que valoramos foi adaptarnos ás tecnologías, facer un festival de Matiño, pero virtual, a través de redes sociais. Vamos gravar unha serie de concertos dende casas de diversos artistas. Logo tamén vamos facer un concerto, o que ven sendo este sábado, 8 de agosto, no que o gravaremos tamén. Neste concerto teremos público presencial, un aforo bastante limitado, iso sí. Nada, o día 22, pois, emitiremoslo por redes, compartiremos cos irmandiños que nos apoian desde a casa, pois, compartiremos unha boa tarde-noite, pois, comentando tamén cousas que, ou recordos que puderan ter dos irmandiños, ou que, con que se apetecería facer ese día aquí en Moeche. Nada, pois, tratar polo menos de dar un apoio ao mundo cultural, dar unha visibilidade, dar tamén unha visibilidade ao noso festival. E bueno, o que nos toca ahora mismo, adaptarnos á nova normalidade que se di por aí.
Porque o que sí que tamén están pasando mal é o mundo da cultura, a mundo dos artistas, con eses que contactaba des todos os anos e que sempre, ademais, tiña unha predisposición para estar en Moeche, pois, de alguna forma, que era exemplar.
Sí, a ver, agora mesmo que unha entidade pública poida realizar un evento para tratar de axudar o mundo cultural é complicado. Hoxe en día, pois, ou a non ser que sea unha entidade privada, un concello, o sea, unha entidade pública, perdón, un concello ou a Xunta ou a Diputación, pois, son os que poden agora mesmo levar a cabo que ven sendo un concerto, pois, como os que temos no Festival de Irmandiño. Nós temos unha moi boa disposición dos grupos que veñen a tocar con nós, de feito, tamén nos fan un favor, tamén actuando neste caso para esta edición virtual, pero trataremos en todo momento de darles un apoio no que necesiten, darles visibilidade. Bueno, xa digo, dentro unha entidade, unha asociación cultural ou unha empresa privada, é moi complicado que realicen eventos con máximo control, un escenario, un artista relevante. É bastante complicado.
Tedes cartel, incluso, na edición deste ano, unha creación de Leandro Lamas, porque o que sí que tratades é sempre de manter viva esa chama dos irmandiños, non?
Claro, nos, unha vez comenzamos a pensar na idea de facer, pois, unha edición virtual, tamén dixemos, pois, temos que ter cartel. Tiñamos un concurso de cartéis posto en marcha, pero non se daban, quizás, circunstancias para que porque claro, un dos premios tamén é para a xente que a súa creación se vexa por toda Galicia, se vexa por outros festivais. Entón, creímos que era mellor aprazar o que venía sendo o concurso. Falamos con Leandro, que foi sempre dado Irmandiños, formou parte do que é Asociación de Teatro que houver aquí en Mueche, que actuou durante moitos anos, e falamos con el, e se deu-nos unha obra que creemos que se adapta ao que é o noso festival, que sobre todo marca o aspecto musical. Para nós é unha cousa preciosa, polo que estamos vendo en redes, a aceptación do cartel é increíble.
Uh-huh. E quen vai actuar ese concerto virtual, quen o vai ofrecer?
A ver, no concerto virtual, en principio desde as casas, no, de momento temos aínda en segredo, pero sí que podemos confirmar que este sábado 8 de agosto teremos un concerto de Andrés Penabás no interior do castelo. Uh-huh. Obviamente queremos facer con público, queremos facer algo con público presencial, entón o castelo ofrécenos unha protección de, en canto ao aforo, de poder cumplir a normativa de acceso. Entón, durante a tarde de hoxe en Facebook poñeremos o cartel con teléfono de contacto para anotarse, onde nos terán que dar unha serie de datos para, en caso que Dios non queira que pasara algo, pois ter toda unha liña para poñerse en contacto con todo o mundo. Xa digo, o aforo, en principio, vai ser para menos de 65 persoas, entón, bueno, para que é o noso festival, pois, quédase nos pequeno, pero é a única maneira que temos agora de que a xente poida presenciar o que é un concerto en vivo.
Pois con Álex Campos, secretario da Asociación Cultural Os Irmandiños de Moeche, falamos nos últimos minutos. Tamén o coronavirus se leva por diante nesta edición de 2020, ese festival irmandiño, pero, como decíamos, seguen a traballar e van nos ofrecer o día 22 esas diferentes propostas musicais a través das redes sociais para que esa chama permanezca acendida. Álex Campos, un saúdo e a seguir traballando.
Moitas gracias, un saúdo a todos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En nuestra sección semanal Libros COPE, hoy nos vamos a detener en una publicación que acaba de salir a la luz, acaba de ver la luz, y es una publicación que supera nada más y nada menos que las 500 páginas. Gran formato, papel de una excelente calidad, y que recoge nada más y nada menos que medio siglo de la historia del Rally de Ferrol. 50 años del Rally de Ferrol, desde su primera edición, 1970-2019, una edición que ha realizado con mucho trabajo y además con mucho esmero y con un gran resultado, Jesús Martínez, al cual ya saludamos. Don Jesús Martínez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena porque el libro, la verdad, es que teniendo en cuenta lo que recoge, el material gráfico que aporta y todos los detalles del Rally de Ferrol, es digno de tener en la estantería de cualquier amante del automovilismo o incluso simplemente del amantes de la ciudad de Ferrol.
Bueno, la verdad es que intentamos ahí, yo y unos amigos que me echaron una mano de pues recopilar toda la información posible, ¿no? Pues para poder consultar cualquier tipo de duda de alguna época pasada y bueno, lo que sí, eso con un montón de fotografías, que al fin y al cabo es casi lo que siempre más gusta para ver, pues eso, a quien le gustan los coches, a quien le gusta ver el cambio de los sitios, ¿no? Pues a lo mejor pues la plaza del Callao o lo que sea, todo por ahí, pues cómo fueron evolucionando y bueno, la verdad, el resultado, estoy bastante contento, me desgastó muchísimo, fue un esfuerzo terrible. Mucha búsqueda incansable de información, de fotografías, pero bueno, yo creo que el resultado que es aprueba, para mí yo creo que aprueba.
Sobre todo supongo que los 25 primeros años, las 25 primeras ediciones ha sido lo más complicado porque el material disponible, pues cada uno lo tenía en su casa, el que lo tenía, y ha sido casi una labor de chinos.
Sí, un poco todo. Sinceramente, la verdad, si voy cogiendo el libro y voy viendo cada fotografía o cada información y tal, cada una viene de un sitio diferente, si me apuras casi. Pues sí, la verdad, la primera época fue bastante complicado encontrar todo, tuve que ir a hacer visitas de hemerotecas, microfilmado, llamar a miles de puertas, una detrás de otra, a ver si alguien tenía algo, y bueno, pues fui juntando así y todas las cartas prácticamente que necesitaba, ¿no?, para hacer ese compendio de información. Pues bueno, intentar tener todo lo posible, y bueno, se me alargó un poquito más de lo que quería por el tema ese de que tuve que ir buscar, sobre todo esas primeras ediciones. Y bueno, yo creo que al final hemos conseguido pues algo que en un principio para mí me parecía incluso imposible, si te soy sincero, Javier.
Porque ahí tenemos desde lista de inscritos de cada prueba, tramos cronometrados, sí, incluso claro, carteles claro. De lo que fueron las ediciones. Clasificaciones finales y también un breve repaso de lo que fue cada edición, además, sobre todo, como bien decía el propio Jesús Martínez, con fotografías, que es al final lo que más nos llama la atención y es lo que, en principio, a simple vista, con lo que más nos quedamos.
Sí, bueno, pues la verdad, al final, echando cuentas, pues van sobre 1.800 fotografías que recorren pues esos 50 años. Y sí, pues la verdad, hemos conseguido ahí reunir todos los carteles de los rallies, todas las placas de lo que lleva las pegatinas del coche de todos los rallies, todos los itinerarios. Era bastante complicado, pero bueno, al final los conseguimos todo, todas las clasificaciones, listas de inscritos, bueno, un poquito todo lo hemos intentado conseguir y ahí está, la verdad, ahí está. Es un tocho que parece el libro gordo de Petete, pero bueno, la verdad, insisto, muy contento porque hemos conseguido toda la información que queríamos encontrar, ¿no? Tanto yo como mis amigos que me ayudaron en el tema este, y que era a priori bastante difícil de tener por el tema que bueno, pues que hubo que tocar en mil sitios diferentes para poder encontrarla. Pero bueno, insisto, muy contento.
Y prólogo de un campeón del mundo, de un bicampeón, Luis Rodríguez Moya, que además, curiosamente, el primer rally que ganó en su carrera deportiva fue precisamente el Rally de Ferrol.
Sí, es muy curioso, eso es muy curioso, la verdad, que justo el primer rally que gana Luis y su piloto, Mariñas, fue el Rally de Ferrol, y bueno, la verdad, pues se brindó muy amablemente, tengo una pequeña misa con él, se brindó muy amablemente a hacerme el prólogo, que creo que es un puntazo, ¿no?, que un bicampeón del mundo de rallies, pues haga un prólogo, y que además, pues justamente este rally es el primer rally que gana en su vida, y tal y cual, pues bueno, me ha hecho mucha ilusión, la verdad.
Este libro que es de colección, porque hay que decir lo que es de colección, se han hecho en esta primera edición 550 unidades.
Sí, se han hecho 550. La verdad, ha tenido bastante buena salida. La gente, bueno, pues los que han comprado el libro y lo han adquirido y tal, pues han quedado muy contentos y, bueno, no paran de llamarme, la verdad, para, bueno, a ver si me consigues uno, quiero comprar dónde lo compramos, dónde tal, dónde cual. También estoy bastante contento, la verdad, bastante contento porque, bueno, parece que a la gente le gusta, que también es algo que a mí, bueno, en cierto modo, pues, te alegra, ¿no?, que a la gente le guste tu trabajo.
Y esas unidades, esos libros, cuestan 50 euros. Bien es cierto que la calidad del papel y el tamaño ya está más que justificado, porque es un precio muy módico. ¿Y dónde pueden encontrar aquellos que nos estén escuchando ese libro? ¿Dónde pueden decir, bueno, pues me interesa tener la historia del Rally de Ferrol, porque ahí es la historia, año a año, de la historia del Rally de Ferrol? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo se pueden hacer con una unidad?
Pues mira, la propia Escudería Ferrol tiene un horario allí en su sede, tienen un horario todos los días, que abren por las tardes, pero que es de 7 a 9 para ir a adquirir allí libros, y otro sitio donde lo tienen muy fácil para conseguirlo es en la tienda de accesorios deportivos Rallycar, en el polígono de Bergondo. Tanto por teléfono como, bueno, allí presencial obviamente, y por teléfono también se pueden cargar y te lo mandan a donde tú quieras, a tu casa.
Y teniendo en cuenta que estamos en la antesala ya del Rally de Ferrol, que en menos de 3 semanas tendremos ahí el rally, supongo que ese será también un lugar en donde muchos de los que vengan a participar, muchos de los aficionados que vengan a contemplarlo, asistencias, mecánicos, también será un lugar donde posiblemente el libro se agote.
Sí, seguramente. Yo creo que más que nada cuando la gente empieza a ver pues que sale algún amigo, que salen ellos o tal, pues yo creo que es cuando más se suele animar la gente. Y después los quemados, los típicos quemados, a lo mejor que no se enteran y que les gusta pues el tema de la historia porque han vivido rallies de los de antes y tal. Yo creo que esos pues van a ser clientes potenciales del libro, sobre todo por eso, porque es un libro que mola tenerlo en casa, la verdad, si te gustan los rallies.
Y además, decíamos anteriormente, más de 1.800 fotografías, podemos decir que están todos los locales, incluso todos los que han participado de manera local, porque no solamente salen los de arriba, que es lo que habitualmente los aficionados van a buscar.
No, eso no. Yo, mi formato de libro me suele gustar, pues, describir un poco todo lo que ha pasado en esa edición, y no solo participan los cinco primeros clasificados, ¿no? O sea, entonces hemos intentado, pues, reflejar lo que fue cada edición, los participantes que hubo, los coches un poco peculiares muchas veces, y muchas veces pilotos locales o algún extranjero que viene por ahí o algún foráneo y tal. Intentamos poner un poquito lo que, una descripción muy gráfica de cada edición, y bueno, intentar escoger las mejores fotografías que teníamos a mano en el amplísimo archivo que fui juntando en relación a este rally. Y bueno, la verdad, yo creo que cualquiera que lo tenga, si le gustan un poco los rallies, va a quedar muy contento del libro. Uh-huh. Recorre uh-huh. varias épocas, épocas de campeonato de España de los 70, de los 2000, bueno, está bien. Uh-huh.
Jesús Martínez, autor del libro Rally de Ferrol, 50 años del Rally de Ferrol, muchísimas gracias por estar con nosotros, y estamos seguros que en unas semanas habrá que pensar ya en una segunda edición.
Ojalá, eso sería muy buena... Sería muy muy bueno, en referencia, que a la gente le haya gustado, la verdad, Javier. Sería maravilloso.
Un saludo y enhorabuena por el trabajo.
Nada, muchísimas gracias por todo, Javier. Que tengáis muy buena tarde, ¿vale?
Un saludo.
Ya estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
12:56, cuando llega esta hora, también es el tiempo de poner nuestro granito de arena, nuestra canción de verbena. Todo el mes de agosto, hoy recordamos a un grande que nos acaba de dejar, hoy recordamos a Pau Donés.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Me ha dado la vida por todo. Mejor me ha dado la vida.
Cope Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Enrique Bellas García falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Otero Seoane, hijos Pedro y Yolanda, hijos políticos María José y Adolfo, nietos Jenny, Kevin y Brian, nieto político Fran, hermanos Loli, hermanos políticos Gil, Julia y Charo, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Doniños. Funerales a continuación en dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Y saludos de Lorena Fernández. La salida de España del rey don Juan Carlos sigue copando las portadas de este martes 4 de agosto, casi 24 horas después de conocerse a través de esa carta enviada a su hijo Felipe VI. Sorpresa a la mayoría porque las últimas informaciones sobre su vida privada habían llevado al gobierno a presionar a Zarzuela para que se produjera algún tipo de alejamiento. Al Ejecutivo no le bastaba con que el rey don Juan Carlos ya estuviera apartado de la vida institucional y que su hijo le hubiese retirado la asignación económica anual. Partido Socialista, PP y Ciudadanos respetan esta decisión. Populares y la Formación Naranja, con más ahínco, dan un paso más y ensalzan su figura histórica. Edmundo Valo y en Herrera en COPE.
Yo creo que es el momento de poner en valor precisamente esta institución, la corona, que durante todos estos años ha posibilitado la transición desde un régimen dictatorial a un régimen democrático. Me parece absolutamente inadmisible estas declaraciones que está realizando una parte del gobierno de España, porque si esto lo dijera cualquier otro político republicano, bueno, pues la libertad de expresión y la libertad ideológica lo justificaría todo.
Esa parte del gobierno de España de la que habla Edmundo Valo es Unidas Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias ha asegurado a golpe de tuit que su marcha es una actitud indigna. Olvida el vicepresidente del gobierno algo fundamental que hoy también con Herrera recordaba el juez Vázquez Taín.
España en estos momentos no tiene ningún procedimiento judicial abierto al rey Juan Carlos. Y algunos decían que es que se estaba investigando en el Supremo como aforado que es. No, mire, le está investigando a la Fiscalía. Y desde luego, el corresponsal en el Vaticano no es el Vaticano. Bueno, pues la Fiscalía del Tribunal Supremo no es el Tribunal Supremo.
Por cierto, que Unidas Podemos asegura que del gobierno de coalición que comparte con el PSOE, solo los socialistas estaban informados de la marcha del rey, porque ellos dicen no sabían nada. Por lo demás, el día tiene un dato, el del paro del mes de julio, y depende de cómo se lea, se mire, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cerca de 90.000 personas abandonaron las listas del paro el pasado mes y el mercado laboral recuperó 161.000 afiliados, su mejor dato desde 2005. Pero por otro lado, lo hace a un ritmo muy inferior al que destruyó empleo en pleno estado de alarma. Y 9 de cada 10 contratos son temporales, vinculados, claro está, a ese sector servicios y al turismo. Tampoco conviene olvidar que algo más de 1 millón de personas siguen incluidas en los ERTE. Hoy en Herrera en COPE hemos visto el vaso medio lleno. Hemos hablado con Sandra. A sus 23 años, esta valenciana ha logrado un empleo en una clínica veterinaria de Barcelona.
Ahora mismo me hicieron un contrato de 2 meses para un poco de prueba, pero en principio la idea de ella es quedarme. De hecho, bueno, ya me han dado un poco, por así decirlo, objetivos a largo plazo, aunque ahora mismo aún no he renovado el contrato, pero en principio la idea sí que es indefinido o al menos a largo plazo.
Las dos primeras comarcas que regresaron a la fase 2 tras el fin del estado de alarma, las aragonesas de La Litera y Cinca Medio, regresan ahora a esa llamada nueva normalidad. En la vecina Cataluña, los datos son menos esperanzadores. Esta comunidad ha comunicado 622 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, además de 30 víctimas mortales. Los brotes siguen salpicando a la geografía española y la detección de muchos casos asintomáticos y leves. La Comunidad de Madrid Madrid quiere aumentar la capacidad de diagnóstico de COVID hasta alcanzar las 60.000 pruebas diarias por PCR. Y hoy Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has comprobado cómo trabaja uno de esos robots encargados de esas pruebas?
Sí, lo hace a toda velocidad. Estos 7 robots Panzer de última generación multiplican hasta por 5.000 la capacidad para hacer análisis PCR que nos dicen si tenemos o no el virus con su carga activa. Gracias a estos robots, el gobierno regional madrileño ha realizado ya más de 18.000 muestras de un estudio de seroprevalencia en residencias de ancianos. 6 de cada 10 residentes tienen anticuerpos del COVID-19. En la comunidad permanecen activos además 19 brotes con 178 casos confirmados. Hay menos de 300 pacientes de coronavirus hospitalizados, 36 de ellos en la UCI. Cifras que contrastan, Lorena, con los 17.000 ingresados en planta y 1.500 en cuidados intensivos en el pico de la pandemia hace tan solo 3 meses.
Pues ojalá, Ramón, no volvamos a ese pico. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pensábamos que ya se había acabado, pero hay más lío con ese Deportivo Fuenlabrada que de nuevo se aplaza.
Es la noticia del día. Competición decidía ayer por la tarde que el partido se tenía que jugar mañana miércoles a las 8 de la tarde, pero finalmente se va a aplazar a Coruña. Pepe Torrente.
Sí, no se va a jugar mañana a las 8 de la tarde. Si estamos a la espera de la nueva fecha, podría ser el viernes o el sábado. Y mientras el Depor va juntando a los jugadores que estaban de días libre, están en A Coruña hombres como el capitán Dani Jiménez, Mollejo, Akeche o el entrenador Fernando Vázquez. En el club están convencidos de que tendrán futbolistas suficientes para presentarse y jugar ante el Fuenlabrada porque no quieren dar excusas a la liga para que les sancionen.
La fecha que se baraja ahora es este viernes para el Depor Fuenlabrada. En principio, esta decisión no trastoca los planes de los play-offs, que arrancarían el jueves 13 con la ida de semifinales, domingo 16 esa vuelta, jueves 20 y domingo 23 la final. Y todo esto podría no valer de nada si la semana que viene competición resuelve el expediente abierto al Fuenla y que le podría dar el partido por perdido o incluso su descenso en los despachos. Mientras, los equipos europeos siguen preparándose. Ya tenemos al Getafe en Alemania para disputar mañana los octavos de la Europa League contra el Inter. En el Real Madrid ya han pasado el test que pedía la UEFA. El Barça vuelve a los entrenamientos y en el Atlético todos sanos y con la buena noticia de Joao Félix. En motociclismo ya saben que anoche Marc Márquez tuvo que pasar de nuevo por el quirófano y se acaba de hacer oficial que tampoco estará este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa. Y una noticia de última hora, Iker Casillas anuncia su retirada definitiva del fútbol.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Josefina Cataneo. Es una religiosa argentina que además se ha convertido en un fenómeno de masas, pues en una de las redes sociales del momento.
Sí, con toda la polémica que sobrevuela sobre TikTok, la popular aplicación móvil de vídeos cortos, hay quien la utiliza para hacer el bien y anunciar a Jesús. Esa es Josefina Cataneo. Esta religiosa argentina tiene 25 años y pertenece a la congregación de las Hermanas Terciarias Mercedarias del Niño Jesús. Para esta religiosa, TikTok es una buena forma de evangelizar en este tiempo de pandemia. Reconoce que siempre ha recibido un feedback muy positivo de sus más de 16.000 seguidores. Tiene 25 años, como te decía, y junto a las 5 hermanas mercedarias con las que vive, no tiene problema en mencionar la tusa o en bailar al ritmo de las canciones más populares de TikTok. A la 1:35 en El Espejo te cuento su historia.
Pues en tan solo media hora nos vemos las caras, Nacho. Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope Galicia. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo le afectan los brotes de coronavirus a las localidades en las que se producen? Aquí en Galicia pues tenemos brotes importantes, por ejemplo, en Arteixo, en la provincia de A Coruña, alrededor de un gimnasio, 47 infectados. Era la última cifra que vimos del área sanitaria de A Coruña. Pues hoy hemos estado en un bar muy cerquita del gimnasio en el que se produjeron los contagios. Ahí dicen que no han notado descenso en el número de clientes. Eso sí, hay miedo, la gente, pues miedo a que se puedan contagiar ellos. Esto es lo que nos contaba una de las camareras del bar.
La gente del gimnasio aquí no venía. A ver, sí que hay mucho miedo y igual, ¿sabes? A nosotros no nos bajó la gente para nada. El tema de conversación es siempre lo mismo. El virus aquí en el gimnasio y tal. Prácticamente está al lado de casas y de bares. Aquí lo tenemos muy cerquita. Nos separan 4 o 5 casas. Sí, porque de hecho algunos pasaban corriendo por aquí, paraban en algún bar aquí de Meicende.
El número de casos activos de coronavirus en Galicia está en los 375. Son 16 más que ayer y seguimos, hombre, con tasas de contagio muy, muy por debajo de la media española. Aquí estamos en 10 contagios por cada 100.000 habitantes, 10 contagios también están en Asturias, 7 y pico en Canarias, pero es que la media nacional está por encima de los 60 contagios por cada 100.000 habitantes, y hay comunidades por encima de los 300, como es el caso de Aragón. Escuchas el mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Es la 1:08. Nos vamos de viaje. Ayer estuvimos en Pontemaceira, nos contaba nuestro compañero David Ferreiro, pues que había ya pues turistas que conocieron el nombre de Pontemaceira, pues porque el fin de semana esa localidad, ese bueno pequeño núcleo de población junto al río Tambre, entró en la lista de los pueblos más bonitos de España. Es el único gallego que ha entrado este año. En años anteriores, pues entraron también por Mondoñedo. Mondoñedo es una preciosidad, y Castro Caldelas en la provincia de Ourense. Pero en Galicia tenemos, hombre, tenemos muchos núcleos de población que son realmente muy bonitos, algunos antiguos y otros modernos que también son muy bonitos, porque lo bonito no tiene por qué ser necesariamente antiguo. Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ti Pontemaceira te gusta, no o no?
Sí, la verdad es que, bueno, efectivamente, vamos a ver, cuando a un pueblo, cuando a una localidad le otorgan el mérito este de estar en la lista de los pueblos más bonitos de España, pues es por algo, ¿no? No deja de ser un galardón o un premio otorgado por una asociación, ¿eh? No olvidemos que es como las banderas azules, es decir,
es una entidad privada, sí.
Claro, es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, que, bueno, pues tú le solicitas, digamos, que sea el pueblo más bonito de los pueblos más bonitos de España, y tiene que reunir una serie de condiciones. Por eso, bueno, pues sí que está bien, ¿no?
Sí. Hombre, le da visibilidad, le da conocimiento fuera de Galicia. Bueno, Pontemaceira es muy bonito, pues con el río, con el puente, con las casas de piedra, con el pazo, pero es un núcleo muy pequeñito. ¿Qué hace posible que eso se haya podido conservar así, pues mientras otras zonas de Galicia, pues con el paso de los años, en décadas pasadas, pues se haya destruido ese tipo de patrimonio?
Pues quizá que no estuviera, digamos, en un punto relevante del mapa. Es decir, está en un sitio que, bueno, pues entre Santiago, Negreira, ahí en el medio, tampoco pasa por allí ninguna vía importante que... Bueno, pues quedó ahí y la verdad es que a veces en Galicia es mejor que queden así, porque de hecho hay muy poquitos pueblos en Galicia que podrían tener ese galardón, ¿no? Si son así, pues o Barqueiro tal vez.
Es precioso Barqueiro, qué cosa tan bonita.
Sí, Rinlo, es decir, Mugardos, Sí, sí, la verdad es que, bueno, tienen que ser menores de 5.000 habitantes, ¿no? Es una de las condiciones, ¿no? Es decir, no podría ser mayor, por ejemplo, de mayor de 15.000 habitantes no podría optar a ese galardón. Pero, por ejemplo, mira, Allariz, por ejemplo, sí que es uno de los pueblos más bonitos de España, pero bueno, al no presentarse, digamos, a esta asociación, pues no está en la lista, ¿no?
Sí, el caso de Allariz es curioso. Bueno, vamos a ver, el pueblo está muy bien conservado, pero ha habido una labor en las últimas décadas, digamos, de recuperación de patrimonio, ¿no? Es decir, a veces no estás todo perdido.
Bueno, el caso de Allariz es paradigmático en Galicia, porque hay un trabajo de décadas ahí, muy minucioso y muchas veces, digamos que poco agradecido, ¿no? Porque cuando tú le dices a la gente, que es otro de los temas, es decir, cuando un pueblo de estos está, digamos que reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, tiene después unas condiciones, es decir, no puedes hacer allí una defensa, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y en Allariz, bueno, pues eso, es decir, fue un poco el parar la especulación, el parar el crecimiento, digamos, descontrolado, sobre todo incluso a pequeña escala, es decir, pues la típica ampliación de casa que se hace encima sin mucho gusto, ¿no?
Un pegote, y después,
claro, claro. Y después, bueno, pues han sabido aprovechar bastante varios factores, es decir, la innovación, por ejemplo. Es decir, es un pueblo que funciona con biomasa, la electricidad, es decir, tienen ordenados los montes, entonces producen electricidad. Bueno, está muy cerquita de Ourense, con lo cual también atrae, es como Pontevedra podría ser, de Santiago, ¿no? Es decir, esas sinergias, ¿no? Sí, y bueno, la verdad es que sí, la verdad es que Allariz es el modelo a seguir en realidad, en toda Galicia. Pero hay otros muy bonitos.
Sí, a ver, algún consejo, dinos.
Que bueno, pues que con un poco de maquillaje y sacarle algo, alguna cosa y tal, Muros, por ejemplo, es un sitio precioso, ¿no?
Sí, señor.
Sí, Muros, y poco más, Cuntis con sus zonas, a lo mejor que no están tan, pero el centro de Cuntis está bastante bien, ¿no? Pero bueno, luego ellos valoran más aspectos que ese. Ellos valoran también, por ejemplo, la presencia o no de coches, dónde están los coches colocados, la limpieza, la conservación de las fachadas, por ejemplo, bueno, pues el cuidado de las zonas verdes. Es decir, hay muchos
aspectos, no solo la belleza, sino un conjunto de cosas.
Claro, que ellos consideran como, bueno, el pueblo más bonito de España. De hecho, en Asturias hay otro, pero ese ya es de rango estatal, ese ya es de abolengo, ¿no? Que es el pueblo más bonito de Asturias y siempre pelean por ese galardón, ¿no? Y ese,
sí, bueno, en Asturias hay pueblos muy bonitos, en Asturias han cuidado muy bien el paisaje.
Sí, pero es que además, vamos a ver, muchas veces es cuestión de pararse a reflexionar y decir, bueno, pues no quiero ver unos contenedores aquí, al lado de la iglesia, al lado de la casa, prefiero ver algo con flores, unos arbolitos, y los contenedores hay que buscar un sitio que son necesarios, mientras no se establezcan otros sistemas de recogida, como el País Vasco, como en Barcelona en determinadas zonas, o en otros países que tienen otras recogidas, o en Portugal mismo, que los contenedores están dentro de las casas todo el día, pues mientras tengamos los contenedores en la calle, pues, hombre, no puedes tenerlos, como tenemos en Galicia, rodeando un cruceiro. Es decir, hay cosas que son de puro sentido común. Es decir, vamos a ver, el cruceiro del pueblo, estábamos viendo hace unos días uno en Tomiño, que arreglaron la plaza, la dejaron muy bonita la plaza, y alrededor del cruceiro le pusieron todos los contenedores del barrio.
Entonces, hombre, eso no está bien.
No, es decir, tú no vas a ver la Torre Eiffel a París rodeada de contenedores, ¿no?
Sí, no, es un pequeño detalle que no está bien.
Sí, y más que también para lo que comentaste tú, que era un atractivo turístico, también es muy importante el orgullo. Es decir, vamos a ver, que yo viva en Pontevedra y me sienta orgulloso, o en Castro Caldelas o en Mondoñedo, cualquiera de los tres. Y la gente de Mondoñedo, yo me consta, la gente de Castro Caldelas también, me consta que están orgullosos de vivir en Mondoñedo y de tenerlo cuidado, de tenerlo limpio. La propia alcaldesa de Castro Caldelas siempre está incidiendo en tener las cosas ordenaditas, no dejar las cajas de la cerveza del bar en la calle. Esas pequeñas cosas que hacen la vida más agradable y que al mismo tiempo, pues efectivamente, atrae turísticamente, ¿eh?
Claro que sí. Estaba acordándome yo, a mí un pueblo también, pequeño pueblo, que me encanta, que vamos, me parece muy, muy, muy bonito, es Vilanova dos Infantes, en Celanova. Qué cosa tan bonita.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y también es cierto que puede pasar algo como Pontevedra, es decir, algo, digamos, que un lugar importante en el pasado, en la Edad Media, tal vez, y que quedó relegado por otro más importante, que es Celanova, y que, bueno, pues quedó ahí en el limbo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente de allí supo cuidarlo, y aparte, a ver, no olvidemos que todos estos pueblos también tienen un área de rehabilitación integral, es decir, hay una oficina de rehabilitación en ellos, hay un arquitecto allí, claro. Y bueno, pues aconseja a la gente.
Claro, eso al final se nota. Tenemos que dejarlo aquí, Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de Apátrigal. Seguimos hablando otro día, de pueblos bonitos, que tenemos muchos en Galicia. Sí, señor, gracias, buenos días. Y tenemos una última hora, que son buenas noticias, una evolución, digamos, buena evolución del brote de coronavirus del que hablábamos hace un momentito, el del gimnasio de Arteixo. En las últimas horas solo hay 2 nuevos positivos, es decir, estamos por debajo de los 50 positivos y se hicieron el último día 350 PCR, es decir, se está testando a muchísima gente que ha podido tener contacto con las personas que han dado positivo y aún así, pues solo 2 positivos estas últimas horas. Veremos en próximos días cómo evoluciona, pero, hombre, esto es una buena noticia, parece que ya está tocando techo ese brote de coronavirus de Arteixo y a partir de ahí pues ya casi se puede dar por controlado. Además, te cuento que Galicia es la tercera comunidad en la que más bajó el paro el pasado mes de julio, 5% de bajada con relación a junio, solo por detrás de Cantabria y de Castilla y León. La lista de paro se redujo aquí en 9.300 personas. Hay que tener en cuenta, eso sí, que venimos de subidas importantes de desempleo durante los meses duros del confinamiento. Y estamos pendientes de Alcoa, tanto la Xunta como los trabajadores ven solvente la propuesta de la firma británica Liberty House para hacerse con las plantas de San Cibrao. Les gusta el proyecto, que supondría mantener la planta de aluminio primario en producción. Hoy hay reunión de Alcoa con los trabajadores. Alcoa parece que propone un ERTE, hombre, que es mejor que un ERE, porque el ERTE es temporal, pero los trabajadores prefieren que no haya ni ERTE ni ERE.
La mañana. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Enrique Bellas García falleció en el día de ayer habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Otero Seoane. Hijos Pedro y Yolanda. Hijos políticos María José y Adolfo. Nietos Jenny, Kevin y Brian. Nieto político Fran. Hermanos Loli. Hermanos políticos Gil, Julia y Charo. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Doniños. Funerales a continuación en dicha parroquia. Capilla Ardiente, tanatorio, crematorio, Albia, Ferrol, sala número 7. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:21, iniciamos también el teléfono, el tiempo de participación del oyente, iniciamos usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena en nuestro espacio. También tenemos a disposición de todos ustedes un WhatsApp, que es un sistema de comunicación en el que pueden mandarnos tantos mensajes de texto como mensajes de voz al 687-96-82-91. A partir de este momento esperamos sus llamadas y su participación. Mientras no surge la primera llamada, atendemos en este caso un mensaje que nos ha llegado a través del WhatsApp. Dice: buenas tardes, la policía local de Ferrol no sirve para nada porque se les llama y no acuden y el teléfono no lo tienen toda la mañana descolgado. Una vergüenza. Es lo que comunica en este caso un oyente a través del WhatsApp, a través de un mensaje de texto. Atendemos ya la primera llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es que llamé ayer por aquí una acera que había aquí del Camino del Pino. Uh-huh. Y era para decir que ya vinieron a arreglarla. Enhorabuena al ayuntamiento, que se ve que es un ayuntamiento que trabaja.
Muy bien, bueno, pues nos alegramos.
Nada más. Gracias. Muchas gracias.
Gracias por su llamada. 981-333-105, un oyente que nos, se comunicaba ayer con nosotros para denunciar que había escombros en las proximidades de un paso de cebra, en el Camino del Pino, en la confluencia con la carretera de Castilla, y ya lo acaban de escuchar, pues ha sido retirado finalmente ese escombro. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente. Atendemos también en este caso un mensaje de audio que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp.
Buenos días, COPE Ferrol. Saludos, Javier. Bienvenido otra vez. Mira, me quería quejar de aquí, de la calle Badalena, a la altura del 101-102. Hay un bar que hace esquina. No quiero decir el nombre, pero bueno, todo el mundo se imaginará cuál es. Enfrente de Modas Berta, que abre muy muy temprano y cierra muy tarde, cierra casi a las 2 de la mañana con la terraza abierta, la gente hablando, hay un ambientazo ahí todos los días que es increíble y los vecinos tienen que trabajar. Yo por lo menos, por eso me quería quejar de ese bar que hace esquina, ¿sabe? A ver si pasa por ahí a menudo la policía para quejarse. Ya no son los fines de semana, ya son todos los días, por favor. La gente trabaja también, ¿sabes? Venga, muchas gracias.
Bueno, pues esa llamada que nos llegaba a ese mensaje de voz a través del WhatsApp, ya tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, este es un mensaje para el Concello de Narón. Aquí en Seres, los colectores que hay do lixo a Pedro do local social, todos los fines de semana están a tope, no recogen los lunes, o amarelo, ainda a día de hoy está sin recoger, está todo tirado no chan. Bueno, feito, vamos, una desfeita. E sobre todo, cuando hay vento de nordés, que es predominante en este tiempo de verán, las bolsas llegan hasta el río. Entonces era, pues bueno, para que tomen nota que si no llega a recogida que tienen prevista, pues tendrán que poner más servicio, porque pasa todos los fines de semana. En un recogen hasta o miércoles o amarelo, por lo menos. Uh-huh. Pues bueno, pues el Concello de Narón, a ver si puedo tomar nota de este tema.
Muy bien, bueno, pues además hay una nueva empresa que va a iniciar próximamente a su actividad con ese nuevo contrato. Esperemos que se solucionen esos problemas en esa parroquia de Sedes. Gracias por la su llamada.
A vosotros, un saludo.
Un saludo. 981-333-105, ya saben que pueden mandar ahí, pueden llamarnos y entrar en directo, como acaba de hacer este oyente, o también este canal de WhatsApp, el 687-96-8291. Nos pueden enviar bien mensajes de voz, bien también mensajes de texto. Un mensaje de texto que nos ha llegado también de otro oyente o de otra oyente, dice, era una queixa para o Cedro 12, un teléfono para facer queixas aos agricultores, e non hai maneira de coller línea. En este caso, pues una queja hacia la Xunta, con ese teléfono, el 012, para poder, bueno, pues comunicar a la Administración Autonómica distintos temas del ámbito del mundo agrario. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente.
Afago, centro de día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Facebook.
981-333-105, pueden comunicarse con nosotros. Mientras tanto, les contamos que, por ejemplo, que durante todo el mes de agosto, todos los días, de lunes a lunes, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, está abierta la capilla de Chamorro, que amplían de esta forma su horario de apertura, todos los días, de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Y estamos a 4 de agosto, hoy es la onomástica de San Perpetua, que es la patrona de las madres jóvenes. Una comunicación de nuestro colaborador Juan José Caínzo San Martín, el responsable de ofrecernos cada jornada el santoral del día. 981-333-105, ya saben que tenemos 4 casos de coronavirus activos en nuestra comarca. El Sergas, la consejera de Sanidad, ha comunicado este mediodía un nuevo caso, todos ellos con seguimiento telefónico médico a domicilio. Ninguno de ellos, afortunadamente, ha requerido ingreso hospitalario, pero hasta sin supuesto esto, el romper una tónica que era que en estas comarcas, en Ferrolterreo y Mallortegal, llevábamos varios días sin tener ningún afectado por coronavirus. Son a día de hoy 4 los afectados. Y también les hemos contado que hemos conocido hoy los datos del cierre del mes de julio en lo que se refiere a desempleados. Ha descendido el paro en Ferrolterreo y Mallortegal en un 5,42%. Es una cifra importante y nos gustaría que cada mes, cuando comenzara el siguiente, poder irles dando todos los meses buenas noticias como esta, que desciende el paro, que cada vez son menos personas las que ocupan esas listas y, por lo tanto, que nuestra población tiene trabajo. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, mire, soy yo.
Sí, es usted, díganos.
Mire, chamo desde aquí de Narón, por Ayuntamiento de Narón, que hay unos cerdos aquí no diante da porta de una casa. Eu quería saber si Medio Ambiente sabe que hay esos cerdos. Están sueltos por la carretera, por las... van de cagar as casas, así que no sé si está ese legal, si no está.
¿En qué zona de Narón?
Está na Noval.
Na parroquia do Val.
Sí, na carretera de Bardaz, aproximadamente no número 78. Non aguantamos coas moscas.
E os porcos andan ceibos por aí?
Están mesmo en frente á porta da casa. Eu non sei se iso é legal ou non é legal. Os cerdos sueltos pola carretera, por todos os sitios. E na casa non se aguantan con as moscas. Está mesmo en frente á porta da casa. Así que medio ambiente, que mire eso, a ver se é tan legal ou non.
Muy ben. Pois gracias.
Porque non pode ser que a casa non se aguanta coas moscas.
Pois gracias pola súa chamada e pola súa denuncia.
Así que o Ayuntamiento de Narón a ver se mira eso.
Muy ben.
Vale, gracias.
Gracias pola súa chamada. Gracias. Bueno, outra chamada dende o Concello de Narón. 981-333-105, ya saben que pueden marcarlo. También en el WhatsApp 687-96-8291, todos los días entre la 1 y 20, la 1 y media, de lunes a viernes. El programa, usted dirá, el programa decano de la radio en Galicia de participación del oyente. Son más de 40 años con este programa en antena y donde el principal objetivo, pues lógicamente, es darles visibilidad, darles la oportunidad de denunciar, de felicitar, de todo aquello que les interesa. Y bueno, pues lanzarlo desde las ondas a toda esta comarca, Ferrolterra y Muyortegal, para tratar de mejorar también lo que se refiere a estas comarcas. No nos surge ninguna llamada. Vamos ahora ya a continuar con la información de España y del mundo.